Bueno, padres y padre Eloy me pidió hacer esto. Y es dentro de este tema de la castidad, de lo que estamos viendo. Y digo, hay muchas maneras de ahora hablar de la teología del cuerpo, ¿no? Me pidió un poco dar un poco la perspectiva de la castidad, que voy a ver sobre todo en el segundo unidad que hacemos mañana, los que quieren. Entonces, el problema con esto es que el Papa dio 129 pláticas y hay tres no publicadas porque nunca las dio, no pudo dar, pienso por el atentado. Pero son publicadas también, entonces es mucho material, ¿no? Y además hay toda la base de la teología del cuerpo, que es, se podría llamar tal vez una filosofía del cuerpo, que es amor, responsabilidad, que algunos seguramente han leído. Bueno, entonces voy a intentar en esta primera unidad dar una visión global de la cosa. Y aunque me fascina más la segunda parte, de verdad, que es explicar un poco uno de los conceptos claves de la teología del cuerpo, y es que el sentido esponsal del cuerpo, que esto vamos a ver mañana. Entonces, hoy quiero hacer primeramente dar un poco una introducción por qué el Papa escribió eso, que es un poco cómo llegó ahí, y después dar un poco la estructura global de los 4 años, eran 4 años en los cuales las dio con una pausa para el año santo de 83. Y tal vez ir más a fondo en algunos conceptos. Entonces, primeramente, ¿por qué la teología del cuerpo? En amor y responsabilidad, él ya habla de algo que él ve que esto está viniendo, ¿no?, en la sociedad, y él ve un problema con la manera de explicar la moral sexual en la manera tradicional que se ha explicado en la iglesia. Entonces, por eso escribe amor, responsabilidad. Perdón, es en mi español, pero bueno. Entonces, y él busca fundar toda la moral sexual en amor y responsabilidad sobre dos principios, que es el amor y la dignidad de la persona humana. Y, bueno, no sé si ustedes han leído el último libro que él escribió antes de morirse, que es
Memoria e Identidad.
¿Perdón?
Memoria e Identidad.
Memoria e Identidad, que es sobre la... Pues es un poco sobre la identidad también de Europa, pero explica un poco dónde empezaba para él los tiempos modernos, ¿no? ¿Qué es para él con Cartesio se dice?
Descartes.
Con su famoso cogito ergo sum, ¿no? Entonces, ahora, realmente simplificando demasiado, pero dando un poco la visión global, como sabemos, bueno, Cartesio Descartes era una persona bastante piedosa, ¿no? No pensaba en todas las consecuencias de lo que él dijo, pero ese cambio, ¿no?, al sujeto, cuando se aplica a la verdad, realmente es un problema, ¿no? Recordamos que tradicionalmente en la filosofía habían dos tipos de verdad. Uno es lógica, que es la adequatio intellectum et rem, ¿no?, la adecuación de mi intelecto con la cosa. Yo soy en la verdad si admito que, pues, no sé, esto es un bolígrafo, ¿no? No soy en la verdad si digo que esto es un coche. Lo que define la verdad no es el entender, no es mi cabeza, sino el objeto, la verdad lógica. Pero también en la filosofía clásica había la verdad ontológica, ¿no?, que es al revés. Una cosa es verdad si es adecuatio rem con intellectum. Y en una filosofía clásica, esto se decía de Dios. Una cosa es vive en la verdad de su propio ser si corresponde con lo que Dios ha pensado cuando lo creó. Por ejemplo, el hombre pues es imagen de Dios y Dios es amor, entonces el hombre vive la verdad de su ser si vive en el amor. Y si no lo hace, no se entiende a sí mismo, ¿no? Está viviendo una mentira existencial. Bueno, y después, como sabemos, después de Descartes, poco a poco se iba aplicando esta idea de la verdad ontológica al hombre mismo. Y eso, bueno, como sabemos, bastante peligroso. Y cada vez menos podríamos, pero el hombre mismo podría realmente saber qué es verdad, ¿no? Y sabemos con Kant, al final, bueno, ya realmente no podemos decir mucho sobre lo que es realmente la verdad objetiva de las cosas. Y esto, pues, tarde o temprano destruye de verdad la libertad, ¿no? Porque la libertad siempre presupone que yo conozco que hay un valor objetivo que está ahí y yo me decido a vivir este valor. Por ejemplo, si mi mamá me dice como niño, tengo 12 años, pues es cuaresma y tú no debes tomar chocolate durante la cuaresma, y yo pregunto por qué y me dice por qué es así. Pues esto va a destruir poco a poco, digo, sí, es un ejemplo tonto, pero si el niño con tiempo no entiende el por qué tiene que no tomar chocolate durante cuaresma, va a destruir la libertad, porque la libertad de la persona significa yo entiendo el por qué detrás y libremente decido a vivir yo mismo este valor. Y si solamente yo vivo porque hay una regla que me dice tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la misa, tienes que no tomar chocolate porque lo digo yo, pues poco a poco esto pues no lleva a la madurez, ¿no? Juan Pablo II dice que la madurez es el uso completo del don de la libertad. Entonces, pero la libertad presupone el entendimiento de las cosas. Pero si yo no puedo entender el valor objetivo de las cosas porque yo no los puedo saber, Kant y Co, ¿no? Y después, pues, ¿qué hago? Pues lo que hizo Kant, que también era un hombre muy recto, ¿no? Pues yo empiezo con mi mi deber por el deber, ¿no? Los alemanes son muy esto, ¿no? Yo vivo en este mundo, ¿no? Que son muy, pues hay que vivir el deber porque es el deber, ¿no? Y yo necesito muchas reglas, porque para ordenar la vida social, ¿no? Porque unos se matan a los otros, pero lo hace no porque hay una verdad objetiva que yo puedo conocer con mi entendimiento, sino porque necesitamos esas reglas para, pues, no matarnos. Es una cosa práctica, ¿no? Ahora, y poco a poco, estoy simplificando un poco, ¿no? Pero se ve multiplicar esta idea, las leyes, ¿no? El legalismo se multiplicó muchísimo, ¿no? Hay reglas para todo. Me acuerdo una conferencia de nuestro fundador donde él hablaba de no sé, un tío suyo que hizo un contrato de tierras con la mano, ¿no? Handshake, ¿no? Y me acuerdo el contrato que hicimos nosotros para la muestra nuestra sobre la teología del cuerpo. Para una obra de pues una cierta persona de Inglaterra, un artista muy famosa, el contrato para las imágenes que tomábamos de esta obra de arte en este sitio era 28 páginas, ¿no? Digo, hay una explosión de esto, ¿no? De reglas. Y naturalmente esto también poco a poco, pues, yo no vivía en ese aquel entonces, pero los años 20, los años 30, se veía también en la iglesia, ¿no? Había mucho también, explicar las cosas, pero era muy legalista, porque hay que vivirlo, porque, si uno pregunta en un auditorio, yo lo he hecho, ¿no? Con jóvenes, una vez sus papás le han explicado por qué tienen que ir a la misa los domingos o por qué no pueden vivir juntos antes del matrimonio. Y digo, casi siempre es casi nadie, ¿no? Entonces, los papás les dicen, bueno, no deben tener sexo antes de casarse, pero no les dicen por qué. Y naturalmente esto lleva poco a poco, es como en un volcán que está tapado y está por explotar, ¿no? Y esta explosión, yo pienso que Juan Pablo II lo veía venir, este problema que venía, que explotó en 1968 con Hugh Hefner y company. Y es interesante que Hugh Hefner, el fundador de Playboy, él venía de una familia muy cristiana, digamos, de muchos, y él decía, ¿no?, había muchísimas reglas en casa que había que cumplir. Tenemos un caso similar en Austria, un tal Ulrich Seil, que produce películas pues muy contra la iglesia y muy eróticos, bastante malos, ¿no? Pero también lo mismo, él venía de una familia católica muy ferviente, de misa dominical, etcétera, etcétera, pero era la regla por la regla. Entonces, uno de los fines del Papa, y él dice esto, es queremos cambiar la mentalidad de una ética a lo que él llama un ethos. No queremos una ética que es cumplir reglas por reglas, sino un ethos que viene del corazón. Viene del corazón. Necesitamos una antropología adecuada, dice él, ¿no? En la teología del cuerpo no se trata solamente de la sexualidad también, ¿no?, pero es sobre todo una visión del hombre, intentar de entender qué es el hombre. Y lo que también busca hacer es dar mucha motivación al hombre de hoy. Él dice que hay diversos, lo que él llama maestros de la masters of suspicion, no sé cómo traducirlo esto en español, sospecha, ¿no? Maestros de sospecha, que es Kant, que es Freud, que es Marx para él, que realmente ya no creen en el hombre, las capacidades del hombre, la grandeza del hombre. Y él, hay algunas citas buenísimas del Papa, ¿no? Por ejemplo, uno donde dice que no debemos poner nuestro corazón en sospecha, en una situación continua de sospecha, porque a fin de cuentas los deseos más íntimos del corazón son correctos. A veces son sobre, digo, hay muchas cosas encima, egoísmo y las pasiones y la concupiscencia, etc. Pero si uno va indagando profundo, los deseos más hondos del hombre son correctos. Entonces, toda la teología del cuerpo, lo que él hace es, digo, empieza ahí, es intentar de entender lo que es en el fondo del hombre, lo que es ahí. Yo lo he hecho a veces también en la pastoral, ¿no? Viene un joven y dice, padre, ¿por qué no puedo tener sexo antes de casarme? Yo no me siento mal haciéndolo. Y yo intento ser muy, muy respetuoso y muy, porque uno puede ofender muy rápido y muy fácil, ¿no? Pero intento llegar al punto de decir, un momento, usted ha viajado una hora en medios públicos para llegar aquí, para decirme que no se sientes mal cuando hagas esto. ¿Y por qué me lo dices entonces? ¿No? ¿Y no sería interesante seguir lo que realmente tienes en tu corazón, en el fondo de tu corazón? Y no solamente lo que dicen los demás y dicen los medios y dicen no sé qué cosas, ¿no? Digo, y todo lo que hace el Papa es intentar de despertar lo que ya está ahí en el hombre, porque Dios nos creó de una manera y no de otra. Y una sana teología nos dice que el hombre sí está herido por el pecado, pero no está destruido. Y Dios, Cristo, ha venido a salvar el hombre, ¿no? Entonces, de buscar lo que es más en el fondo. Bueno, eso es un poco lo que está detrás. También digo, los problemas que él veía venir, yo pienso que es uno de estos, que no podemos seguir explicar la moral sexual porque a este principio y por esas razones lógicas sigue esto. Porque el hombre de hoy, y él también es genial esto del Papa, ¿no? Porque el hombre de hoy ya no acepta, al menos en mi mundo europeo donde vivo, no acepta una verdad absoluta. No existe verdades absolutas. La única verdad que existe es mi propia experiencia. Entonces, lo que es tan genial del Papa es decir, bueno, entonces hablamos de sus experiencias. Entonces, ese es su approach, ¿no? Y por eso es tan humano, tan bueno, tan pastoral también, ¿no? De partir de las experiencias de las personas. Bueno, entonces, un presupuesto también para poner esto en contexto. El Papa empieza todas las catequesis con una lucha entre Cristo y los fariseos, ¿no? Porque digo, es Papa, es un cristiano, entonces cuando él busca soluciones o respuestas a la pregunta ¿quién es el hombre y qué es la sexualidad y por qué hay hombres y mujeres en este mundo? ¿Por qué no Dios no nos hizo más, no, como Platón, ¿no? Dijo, hubiera sido mucho más fácil si solamente hay un tipo y no dos variaciones de la persona humana, ¿no? ¿Por qué todo esto? Bueno, él busca una respuesta en la Biblia, ¿no? Va a las fuentes. Entonces, hay esta discusión entre los Cristo y los fariseos. Y los fariseos dicen, bueno, Moisés nos ha permitido a divorciarnos de nuestras mujeres. ¿Y qué dices tú? Y Cristo dice, sí, lo ha permitido por la dureza de sus corazones, pero al inicio no era así. Entonces, lo que interesa al Papa en este momento no es tanto la cuestión del divorcio, esto viene después, sino la cuestión de la dureza del corazón, uno, y segundo, pues la pregunta del inicio. ¿Qué realmente era el plan del inicio para el cuerpo humano de Dios, ¿no? ¿Qué era su plan? Entonces, la manera que yo explico la primera parte de la dureza del corazón es, bueno, dejamos esto fuera, usted puede buscar imágenes, porque si no, no hay tiempo. Pero eso es muy importante porque, yo como le dije a Padre Juan Mono durante la comida, hablamos de esto un poquito y no sé qué para ustedes, no estamos explicando cómo trasplantar árboles de un lugar al otro o cómo funciona la matemática. ¿No? Esto es un tema de la sexualidad que cuando uno está hablando con jóvenes y gente así, ¿no? Bueno, no es lo mismo. Es un tema que nos interesa mucho a todos. Y pues si el árbol se puede trasplantar así o así, pues a fin de cuentas, no importa, no tiene que ver con mi vida, pero eso sí. Entonces necesita la invitación del Papa es de ser muy honesto consigo mismo cuando uno está pensando sobre esta temática, ¿no? De tener el valor de mirarse a sí mismo en el espejo. Y no tiene que hacerlo delante de nadie, ¿no? Y no hay exámenes y no hay que explicarlo, no hay que justificarse, pero tener el valor de realmente ser honesto consigo mismo y pensar en sus propias experiencias, ¿no? Eso es lo primero que hace. Y lo segundo lo que hace es decir, bueno, al inicio no era así, pero ¿qué es el inicio? Entonces él va, bueno, ¿qué es el inicio de la Biblia cristiana y judeo? Va a Génesis. Los primeros tres capítulos. Y también realmente simplificando mucho ahora lo que estoy diciendo, pero hay una imagen bellísima en el Cantar de los Cantares, donde el esposo dice, mi esposa, y además es interesante, dice, mi hermana esposa, pero bueno, dejamos esto fuera por un momento, mi esposa es un jardín encerrado. ¿Cerrado? Dice. Que es una imagen muy bella porque significa que la esposa es como un jardín, pero yo no puedo entrar en este jardín sin permiso, ¿no? Ella tiene que darme la llave o abrir la puerta. Entonces es todo el tema de respeto, de la libertad, etc. ¿No? Bueno, y él toma esta imagen y él pega esta imagen a los primeros tres capítulos de la Génesis, donde estamos en un jardín. Y hay un esposo y una esposa, Adam y Eva. Y él dice que el Génesis está escrito en un lenguaje mítico, que no quiere decir que todo es garbage, no es basura que está escrito ahí, sino que a través de imágenes el autor sagrado nos hace presente realidades muy profundas sobre pues, qué es el hombre. Ahora, hay diversas maneras de leer Génesis, pero él ahora está leyéndolo en vista de esta discusión con Cristo y los fariseos. Dice que el inicio no es un momento en la historia, simplemente también puede ser un momento en la historia, pero entendido así, transciende en un cierto sentido la historia, ¿no? La historia de Adam y Eva es la historia de cada persona humana, ¿no? Adam soy yo y Eva es ella. Entonces, estamos en Génesis, en los primeros tres capítulos, en un jardín encerrado, que es el jardín encerrado, la esfera íntima entre hombre y mujer. Y hay diversas imágenes y diversas cosas que pasan ahí, ¿no? Hay árboles, hay una tentación, hay manzanas y hay bichos y hay diversas cosas. Y lo que él explica ahora, durante el primer ciclo de los primeros años de la teología del cuerpo, son lo que él llama las experiencias originarias del hombre. Y estas experiencias originarias son pues las experiencias que son al inicio de cada experiencia. Y también, tal vez otra perspectiva podría ser estos deseos profundos del hombre, que es también Eros. Platón llamaba el Eros, pero Platón vio el Eros más ampliamente que simplemente como se entiende hoy, ¿no? Es el deseo para todo lo que es bueno y bello y verdad y las trascendentes. El hombre tiene esto en el fondo. Y entonces las experiencias originarias buscan explicar para el hombre mismo, pues, así, ¿no? Bueno, eso es un poco el presupuesto. Entonces, el punto de partida. Otra cosita pequeña que quería mencionar aquí al inicio es, ¿por qué se llama teología del cuerpo? Parece como una contradicción casi, ¿no? Porque Dios es espiritual. El lenguaje sobre Dios y qué tiene Dios que ver con el cuerpo. Y ahí Papa Juan Pablo II decía, con la encarnación de Cristo, el cuerpo entró por la puerta principal de la teología. De repente, porque Cristo, Dios tiene un cuerpo en Cristo, el buscar entender el cuerpo es una teología. El cuerpo de Cristo es una revelación de Dios y la de la Trinidad, etc. Entonces, dando pasos. Entonces, ahora lo que quiero hacer ahora es mencionar tres experiencias originarias y, un paso detrás. El Papa, la visión global es él toma tres experiencias originarias y los ve en cuatro diversos instantes. Y esas experiencias son la soledad, primero, segundo es la comunión y tercero es la desnudez. Entonces, él ve cada de estas experiencias en cuatro estadios. Antes del pecado original, después del pecado original, es el segundo año, primer año, segundo año, tercer año de las catequesis, es después de la redención por Cristo, la redención del corazón, lo que él lo llama. Y cuarto es en el cielo, teología del cuerpo en el cielo, que es el significado también último de la sexualidad, visto en el cielo. Y empieza para explicar estos tres conceptos, bueno, con el cuerpo mismo, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? Y el cuerpo humano es sobre todo dos cosas. Es un sacramento y es un don. Él habla de la relación mujer-hombre como el sacramento originaria, el original sacrament. ¿Y qué quiere decir esto? Hay diversas maneras como podemos buscar explicar. La primera cosa tal vez interesante es que tal vez la revolución al inicio del Papa era decir, porque antes siempre cuando se decía, bueno, el hombre es imagen de Dios. ¿Y por qué es imagen de Dios? Porque tiene intelecto y porque tiene voluntad, porque tiene un alma, ¿no? Porque es un ser espiritual. Y la revolución del Papa era decir, bueno, el hombre no es solamente imagen de Dios porque tiene voluntad y intelecto, sino porque es cuerpo también. Y no porque Dios es cuerpo, sino porque Dios es amor. La única manera que el hombre tiene de hacer presente el amor en el mundo es a través de su cuerpo. Un señal visible que hace real, presente una realidad invisible. Por ejemplo, cuando el chico da a su amiga una flor, una rosa, pues no es simplemente una reacción química que presenta un producto biológico debajo de la nariz de una persona, ¿no? Sino dice este gesto algo. Pero lo interesante es, no es tan importante la flor. Bueno, no debe ser la última flor que he encontrado en la tienda antes de cerrar y estaba medio así. Debería haber una correspondencia entre lo que estoy diciendo y el signo o el señal, ¿no? Pero lo importante es que lo que está detrás de esta flor, que es el amor que tengo para ella. Pero al mismo tiempo, no es simplemente la flor no es simplemente un símbolo del amor. Si no hay flor, no hay amor. Digo, puede ser una flor, puede ser un gesto, puede ser una mirada, puede ser algo que yo digo, puede ser un acto de caridad, no puede. Pero el punto es, lo que quiere decir Papa es, la única manera que yo, hombre, puede ser presente el amor es a través de mi cuerpo. No hay otra manera. Y lo genial de eso es que no hay ningún otro objeto, no, ningún otro cuerpo en este universo que pueda hacer esto. Y ahí empezamos a ver la grandeza del cuerpo humano, no la dignidad del cuerpo humano, porque él tiene una capacidad de hacer algo que nadie puede hacer, o nada puede hacer. El mosquito y el oso y la vaca no pueden hacer esas cosas, ¿no? Entonces, una intuición, pues, muy, para mí, es una de las más bellas que hay en todo esto, ¿no? Entonces, y él va más lejos porque dice, bueno, si pensamos, todo el mundo está construido, por así decir, sacramentalmente, ¿no? Porque todo nos hace presente, en cierto sentido, a Dios, porque por el principio filosófico, otra vez, omne agens agit sibi simile, ¿no? Todo agente hace como él es, nos revela algo. Hay en Laudato Si de Papa Francisco en 235, no lo encontré en español, perdone, pero él cita Juan de la Cruz donde habla de las bellezas de las montañas y cuando lo veo esto es mi amado para mí, ¿no? Porque yo no puedo distinguir entre lo que está ahí en mi creador, porque él está detrás de todo esto. Pues el cumbre de toda la creación, está diciendo el Papa, y sabemos, es el hombre. Y ahora, no solamente el hombre como tal, el varón, Adam, sino también en su relación, hombre y mujer. Entonces, si pensamos, el sacramento originario es es esta relación entre hombre y mujer que hace presente quién Dios es en el mundo. Esa es su vocación. Digo, también es el reto y el problema, porque sabemos que el amor significa libertad. Entonces, él puede ser fiel a esta vocación y puede ser un sacrilegio, el contrario a un sacramento. Yo con mi puño puedo dar un también a mi amiga, ¿no? Y después, esto no es un señal de amor, sino de una otra cosa. Y estoy usando también sacramentalmente, pero casi sacrilegiamente, mi cuerpo para hacer presente mi odio para esta persona. Eso es siempre el peligro. Pero el punto es que el hombre, en sí, sobre todo Adam y Eva, están puestos ahí. También hay muchos estudios sobre la Biblia. La hermana de Padre Silvestre ha hecho su tesis doctoral sobre teología del cuerpo en la Biblia, muy interesante. Y habla ella sobre esas culturas del Medio Oriente, donde tenían un templo en el medio de su reino, y en el medio de ese templo era una estatua de su Dios principal, ¿no? Para como la presencia de su Dios ahí. Y en la Biblia, pues no hay un templo, sino hay un jardín, y en medio no hay una estatua, sino dos personas humanas. ¿Por qué? Porque son ellos que hacen presente Dios en el mundo. Tienen una vocación sacerdotal, Adam y Eva, ¿no? Una vocación sacramental, que es ser presente. Por esto él habla del sacramento originaria, hacer presente lo que es Dios en el mundo. G.K. Chesterton dijo que decir Dios es trino es simplemente una manera complicada para decir que Dios es amor, ¿no? Hay alguien que ama, un amante, alguien que está amado y un amor entre los dos que es tan fuerte que tiene un nombre, el Espíritu Santo. Hay alguien que ama Adam y alguien que está amado que es Eva y un amor entre los dos que es tan fuerte que tiene un nombre como Caín y Abel y no sé qué cuántas cosas más, ¿no? Puede tener un nombre así. Entonces, otra vez, la imagen de Dios trino en el mundo es lo que es amor, entonces es sacramento, por un lado. Segundo, que tiene que ver con esto, es que el hombre es don, el cuerpo es un don. Y es un don para el otro, ¿no? Sobre todo. Es porque lo que entrega Adam y lo que entrega Eva no es un flor, sino a sí mismo al otro en la sexualidad, ¿no? Yo estoy dando a mí mismo al otro totalmente, radicalmente. Y esto es algo muy profundo en diversos sentidos, pero sí, la manera que yo busco explicar esto a los jóvenes es, yo doy el ejemplo de una botella, ¿no? Yo estoy invitado a una cena y llevo una botella de vino y pues es mi don. Entonces, cuando doy ese don, pues el otro no dice, bueno, no me gusta la forma de la botella, ¿no? Puedes tomarlo otra vez en su casa. O no empieza a decir, bueno, el contenido sí, eso es muy bueno, pero la botella no. O lo que está inscrito sobre la botella me gusta o no me gusta, tíralo primero, después voy a tomar la botella. Somos libres y podemos hacer lo que nos pega la gana, pero ya es destruir el don. Si yo pongo condiciones al don, he destruido el don, ¿no? Y lo mismo el que da la botella. Yo no puedo decir, bueno, puedes tomar un sip, ¿no? Un pequeño poquito y un trago y después darme el resto. O yo solamente le doy la botella, pero antes darme lo que está dentro, porque es muy bueno y cuesta mucho dinero. Yo no puedo tampoco dar condiciones al dar el don, ¿no? Es un don, se da totalmente o no se ha dado. Bueno, se puede hacer, pero ya no se puede hablar de amor y no se puede hablar de donarse a uno, ¿no? Y esto, lo que hace Papa, él habla 3 años de principios y el último año él da lo que se podría decir la teología del cuerpo en el cama de dormir, o no sé cómo, digo, él se pone muy práctico, ¿no? Pero al inicio da muchos principios. Por ejemplo, este principio que acabamos de anunciar tiene muchas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, este de no dormir con otra persona antes de casarse. Porque, ¿qué estoy haciendo yo cuando yo me duermo con otra persona antes de casarme? Pues estoy diciendo, yo le acepto, digo, dicho muy sencillamente y simplificando demasiado, ¿no? Yo te acepto en todo lo que tú eres, pero no en su capacidad de tener un hijo. Porque imagínense si algo pasaría ahora. No podemos, digo, no somos listos para esto, ¿no? Y otra vez yo intento ser muy respetuoso y decir, oiga, ustedes se aman muy, mucho, ¿no? No estoy negando esto. Y yo sé que esto, digo, lo que estoy a punto de decir puede ofender mucho y tal vez usted nunca va a hablar conmigo otra vez, ¿no? Entonces, por favor, entiéndeme correctamente. Pero lo que estoy haciendo en este momento tan sagrado de unirme a la otra persona es y estoy haciendo un acto egoísta, al fin de cuentas. Porque estoy poniendo una condición a mi amor. Cuando yo caso a alguien, no digo, bueno, yo te amo para los próximos 3 años. O yo te amo con tal que no tienes una barriga, ¿se dice? Grande, ¿no? Que se queda flaco. Yo te amo con tal que siempre tienes un buen trabajo. Digo, yo puedo hacer estas cosas, ¿no? Y puedo decirlo, porque soy libre, pero he destruido el don de mí mismo en este momento. He destruido el amor. Es un acto egoísta, totalmente, ¿no? Entonces, tiene muchas consecuencias lo que está diciendo el Papa, ¿no? Esas ideas de lo que está intentando denunciar. Hay un nivel más profundo todavía de esto de don, porque Adam y Eva han sido nacido en gracia. Entonces, tienen la gracia santificante. Esto es ahora más bien para alguien que es espiritual y, digo, tal vez para los jóvenes no sirve mucho esto al inicio. Pero, es decir, tienen el don de Dios así dentro de sí. Y ahora no solamente están de una manera abstracta cuando se dan uno al otro, haciendo presente a Dios que es amor, sino están mediadores de la gracia para el otro. Esta idea del don va muy, muy, muy profundo. Lo que estamos diciendo es que el cuerpo humano tiene una dignidad profundísima porque es Träger en alemán, es lo que lleva la gracia de Dios, ¿no? Es, ¿perdón?
Vessel,
sí. Pero está más que un vessel, está impregnado totalmente, ¿no? De esto. Papa Benedicto lo dice así, dice, mi traducción, perdón, el cuerpo no es externo al espíritu, sino es su autoexpresión. El cuerpo no es externo al espíritu, sino es la expresión de sí mismo. ¿No? Es la manera de expresarse del espíritu. Entonces, otra cosa que el Papa está intentando hacer es superar esta dicotomía entre cuerpo malo, espíritu bueno, que ha infestado incluso algunos ambientes en la iglesia, ¿no? En la fe. Es casi de ver cómo la sexualidad, por ejemplo, el Concilio de Trento decía, el catecismo del Concilio de Trento decía, cuando parejas tenían relaciones, la noche anterior, el día siguiente no deben ir a comulgarse. Porque, así, no porque eran en pecado, pero por una manera se veía como casi un mal necesaria, ¿no? Algo como sucio un poco. Pero el Papa está intentando de quitar esto, ¿no? De ver la belleza de la sexualidad, que es la manera, pues, incluso se podría ver el acto sexual como la ratificación de lo que acabo de decir en el altar. tú eres mi esposa, yo soy tu esposo, ¿no? Y cada vez que se unen, están ratificando este covenant, la alianza, ¿no?, que han hecho uno al otro. Una de las razones más espirituales, porque sexo antes del matrimonio no tiene ningún senso, porque no hay ninguna alianza para ratificar, ¿no? Y todavía no se ha hecho. Y bueno, bueno, vamos al siguiente punto. Se podría decir mucho más sobre esto. Tal vez todavía una cosa, si nosotros somos imágenes de Dios, y este sentido profundo que tenemos, digo, es decir, vive la Santísima Trinidad en nosotros. Que primera cosa que hay que ayudar también, yo pienso, a la gente siempre es aceptar el don, primeramente el don de mí mismo a mí mismo, ¿no? Edith Stein dice, en cada momento yo me estoy dado, ¿no? En cada segundo, Dios me está creando, y me está dando a mí mismo como don. Y después, esta capacidad de, también de dar el don de sí mismo al otro. Y mucho de la teología del cuerpo tiene como fondo esta idea de lo que el Papa llama the freedom of the gift, la libertad del don. Adam y Eva no querían recibir el don, sino lo querían agarrar, ¿no?, la imagen de la manzana. Hay un momento, digo, una imagen de la Edad Media muy bonito, donde uno ve Adam está acostado y Eva está más o menos encima de él, y él está viendo a ella con ojos poco de concupiscencia y está agarrando la manzana, ¿no? Y es buenísimo porque explica justo lo contrario de lo que está diciendo el Papa. No está recibiendo el don como don, sino lo quiere agarrar. He wants to grab it, ¿no?, en vez de recibirlo. Viktor Frankl lo dice así: amor maduro significa yo te amo, por eso te necesito. Amor inmaduro dice yo te necesito, por eso yo te amo. No hay, digo, amor siempre presupone la libertad. Entonces, bueno, tenemos 10 minutos. Vamos a mencionar los tres conceptos. Primeramente, la soledad. Y lo que aquí se podría hablar mucho de, pues, que el hombre está solo en el jardín y tiene experiencia de soledad, pero hay miles de cosas, ¿no? Hay otros bichos y animales y plantas. Y ¿por qué se siente solo? Es una, si pensamos, la soledad es una experiencia solamente humana, ¿no? Estaba mencionando en la comida, el año pasado yo estaba en mi casa, en el océano, con mi ocean kayak, y 600 kilómetros de mí al siguiente pueblo. Y entre esto no había nada, ¿no? Yo estaba ahí, perdida, de mi pueblo al siguiente pueblo son 600 kilómetros. Y no ni hay estamos, digo, realmente en Canadá ahí está medio de la nada, ¿no? Pero no me sentía solo, aunque yo estaba muy solo. Y hay parejas que viven con otro no, su esposa, y se sienten solo en la relación. ¿Y cómo es posible? ¿No? Digo, la soledad es algo muy, muy humana. Pero al inicio, y eso es el punto del Papa, antes de la caída, la soledad también tenía y tiene todavía su aspecto muy positivo. Y quiere simplemente decir que la persona, pues, tiene su esfera íntima donde nadie tiene derecho de entrar sin permiso. ¿No? Que, pues, mis pensamientos son mis pensamientos, mi amor a esta persona es mi amor, nadie tiene derecho de decirme, bueno, tú no debes amar a esta persona. Y cada persona diría, bueno, usted acaba de entrar en mi jardín cerrado sin permiso. ¿No? es una en alemán se dice mai, ¿cómo se dice esto? Ir más allá de sus límites, ¿no? Permitidos. Y no es porque uno, bueno, puede intentar explicarse lógicamente, pero es más bien una cosa que sentimos todos. Nadie tiene derecho de decirme, tú tienes que sentirse así. Bueno, si yo quiero sentirme así, o si quiero tener este pensamiento, o alguien me puede decir, está lloviendo fuera. Sí, pero esa es su experiencia, digo, lo que él ha visto, lo que él... Yo lo puedo creer, pero después it's up to me, ¿no? Yo puedo, necesito hacer esa decisión, o yo voy fuera y yo busco a mí mismo, bueno, sí, está lloviendo. Pero hay una esfera íntima donde la persona humana está solo consigo mismo. Y una de las experiencias que el hombre tiene en el jardín que muestra esto es el árbol, ¿no? Hay una ley que dice, de Dios, que dice, tú puedes comer de todo, pero no de este árbol. Y eso parece una cosa negativa, porque es un comandamiento no hacer algo, pero pensándolo, se nota que es algo muy positivo, porque muestra que el hombre es libre. Solamente se puede haber comandamiento donde hay libertad. Y el ejemplo un poco tonto que yo doy a los jóvenes es, en mi rancho tuvimos muchas vacas y algunos toros. Y a veces los toros escapaban de su, digo, destruían las valles y hacían, they made the cows pregnant. Aparecían pequeñas vacas, ¿no? Porque escapaban de donde estaban durante un mal tiempo del año, con el resultado que teníamos pequeñas vacas cuando estaba menos 50 grados Celsius fuera, y es muy mal eso, ¿no? Entonces nosotros nos enfadamos muchísimo con los toros, pero nunca les llevamos a juicio o nunca les ponemos en prisión. ¿Por qué? Porque no son libres, simplemente están siguiendo su instinto, ¿no? Y para mí esto es un, explicando esto a los jóvenes, digo, a universitarios, de repente los ojos van así, porque siempre el mundo les dice, bueno, libertad quiere decir haga lo que pega la gana. Eso es la libertad, ¿no? Y de repente se dan cuenta, bueno, si justamente porque estoy libre, yo tengo responsabilidad. Justamente por eso, ¿no? Y más libertad que tengo, más responsabilidad tengo. El jefe de la compañía tiene mucho más responsabilidad para sus trabajadores, lo que sucede en la compañía, que el trabajador que está haciendo aparatos ahí, ¿no? Y también hay otra cosa, que amor siempre presupone la libertad. No puedo decir a una persona, tú tienes que amarme, ¿entendido? Entonces, hay una proporción entre amor, libertad y responsabilidad. No, sin nada, el Papa llama su libro, su primer libro, Amor y Responsabilidad. Porque las dos cosas van juntos. Esto vemos, por ejemplo, en los one night stands, ¿no? Uno no quiere nada de responsabilidad. Y por eso se ve también qué egoísta es esto, ¿no? Porque hay nada de amor ahí. Si yo no quiero responsabilidad, tomar responsabilidad para ti, yo realmente no te amo. Entonces, si amo a una persona, yo quiero responsabilidad, tomar responsabilidad para esta persona. También en nuestras comunidades a veces podemos ver eso, ¿no? Si no quiero responsabilidad por otro, pues hay poco amor, ¿no? Si no me interesa el otro, es la indiferencia, lo que hemos escuchado tantas veces en nuestra propia espiritualidad, ¿no? Es peor que el odio a otra persona, ¿no? Entonces, hacer ver que hay una correlación entre las tres cosas. Pero también muestra la grandeza del hombre, que es porque el hombre ve a su propio cuerpo y se da cuenta, yo no soy como un mosquito, un árbol o un oso. Y soy diferente, porque hay algo diferente en mí. ¿Por qué? Es así. Y una de las maneras de que se da cuenta es porque, bueno, yo me doy cuenta de esta responsabilidad que tengo. La segunda experiencia, perdón, es muy breve esto, pero bueno, es la comunión. Ahora, la comunión presupone la soledad, ¿no? Ahora, perdone esta imagen un poco gráfica, pero es así en la Biblia, ¿no? Viene una mujer desnudo a Adam. ¿Y qué es su reacción? Digo, la paradigma de ser mujer, ¿no? No cualquier fea persona que viene ahí, sino, digo, la mujer paradigmática, ¿no? Viene a él desnudo. ¿Y qué es su reacción? Hey man, that's pretty cool. No, no dice esto. Sino dice, esto finalmente es carne de mi carne, oso de mi oso, hueso de mi hueso. Entonces, y esto es impresionante, ¿no? Porque no es un conocimiento naif como niño de 4 años de su propia sexualidad, qué significa ella para él y qué es el don que ella va a significar para él, etc. No es simplemente un, bueno, no saber nada de esto, sino estamos siempre estamos en el jardín, en la esfera íntima entre mujer y hombre. Y lo primero que él subraya no es lo que son las diferencias entre los dos, aunque las ve, sino lo que se hacen iguales. Entonces, él, con lo que llama el Papa una mirada interior, tiene la capacidad de ver a través del cuerpo de ella mucho más profundo. Ve a la persona misma, ¿no? Ve a Eva, a ella, no simplemente tantas partes de un cuerpo que le van a gratificar mucho, sino va mucho más allá de esto. Y lo ve precisamente a través de su cuerpo, porque el cuerpo no es exterior al espíritu, sino su expresión de sí mismo. Entonces, es su cuerpo que se hace presente a Eva misma, ¿no? Es todo, en toda su belleza y todo lo que va a significar como don. Y él no está agarrando la manzana, sino está su primera reacción es contemplación, ¿no? Como delante de un cuadro o arriba de la isla a 5.000 metros viendo todo el paisaje, qué bello es todo esto, y no para usarlo como medio para mi propio fin, para gratificarme a mí, simplemente está gozando su primera reacción, gozando el don que le está dado, ¿no? Hay un momento en Amor y Responsabilidad realmente muy bello donde el Papa explica muy bastante detalladamente la entrega de la mujer al hombre y al revés, ¿no? Y lo hace muy filosófico. Pero básicamente la idea es cuando empieza con la mujer. Y cuando la mujer se da totalmente al hombre sin ninguna condición, con radical apertura de sí misma, y el hombre la recibe sin cualquier condición y con también totalmente abriéndose a sí misma para ella, pues en este mismo momento donde ella se da, se hace una experiencia de sí misma. Es un poco lo que dice Gaudium et Spes, ¿no? Que Papa Juan Pablo citaba cada rato, ¿no? Que el hombre solamente se encuentra a sí mismo a través de la entrega auténtica de sí. Pero lo hace, ahora digo, tal vez ella ha escuchado tantas pláticas de, bueno, tú tienes un valor y tienes una dignidad muy grande, pero a veces es bla, bla, bla. Yo tenía una conversación con una mujer hace un rato que quería suicidar. Y tenía un valor tan bajísimo de sí mismo, porque nunca ha hecho, a menos conscientemente, una experiencia de ser amada realmente y no estar usada como medio, como un fin para un hombre, ¿no? Entonces, yo puedo decir muchas cosas en la teoría, pero es ahora la Eva hace una experiencia de ser amada. Y eso es otro tipo de conocimiento, ¿no? La diferencia entre hablar de maple syrup y gustar maple syrup, o hablar de que es un chorizo muy bueno y intentar explicar a un canadiense qué es y no entiende nada. ¿No? Entonces, es otro tipo de experiencia. Entonces, y eso es lo que... Ahora, ella, su reacción, ¿qué es su reacción? Es like, ¡wow! wow, ¿no? Es un poco como los 10 leprosos. Uno llega a Cristo y ¿qué es su primera reacción? No es decir gracias a Cristo, sino la primera cosa que hace es cae en la tierra delante del Señor, ¿no? Porque tal vez es la primera vez en la vida que alguien ha hecho algo por él por un amor desinteresado y no porque quería algo de él, ¿no? Yo le doy esto si tú me das eso. Entonces, Eva hace una experiencia similar a esto. ¿Me dan 5 minutos más? Simplemente para terminar. Entonces, y Padre Marco, ¿usted puede tocar la campana? Gracias. Entonces, ahora, él hace la misma experiencia en ese momento, ¿no? Porque se da cuenta, oiga, ella acaba de hacer algo muy grande, porque se está haciendo muy vulnerable, está haciendo un riesgo impresionante, porque yo podría abusar de esta apertura de ella, ¿no? Y como ustedes saben, pues en cierto sentido la mujer se abre en cierto sentido más que el hombre, ¿no? Entonces, y si él se da cuenta de esto, pues es una causa en él, una reacción de querer darse más a ella. Y es, esto causa en ella otra vez una reacción, un querer de darse más a él. Y ahí se encuentra un poco esta dinámica de la éxtasis de cual habla Papa Benedicto y Deus Caritas, es, ¿no? Cuando dice, cuando habla del eros y el agape, y que él dice, el amor es, el es éxtasis, pero no en perdón, no lo sé decir en alemán, pero no en querer hundirse en el gozo de la éxtasis, sino en buscar el otro. Y esto tiene la consecuencia de la éxtasis. Pero si yo estoy buscando lo que me está dando esto en vez de la otra persona, pues estoy cayendo en el egoísmo otra vez, ¿no? Entonces, esa es la idea de la comunión. Ahora, mañana vamos a hablar un poco más de esto, que pues sacramento, comunión, Eucaristía, todo esto, lo que significa ahí. Pero por el momento, bueno. Y la última cosa aquí tal vez es, bueno, digo, cada de esos conceptos, por ejemplo, esto de soledad y también de comunión, tienen en este estado de lo que él llama la inocencia originaria un sentido muy positivo. Después de la caída, las dos cosas pueden tener un significado muy negativo. Por ejemplo, una situación muy mal, que ustedes conocen seguramente de sus experiencias pastorales, es cuando la soledad estoy buscando de superar mi soledad usando el otro como crutch, ¿cómo se llama eso? Cuando uno quiere una muleta para mi agujero emocional o mi problema que no estoy amada, etc. Entonces yo necesito el otro para llenar esto. Y de repente uno está cayendo en una dependencia del otro, ¿no? No sé, ustedes seguramente lo han visto tantas veces. Yo estoy pensando en una pareja muy joven en Viena que estoy aconsejando un poco y están así, ¿no? Pagados uno al otro, casi como casados. Cada rato uno ve el uno con el otro. Pero hay una falta de libertad ahí, ¿no? Una sana relaciones donde, si puedo gráficamente explicarlo, si digamos un círculo soy yo, otro círculo es el otro, y donde hay una intersección, ¿no? Pero muy mal es cuando son uno es en el otro, porque hay siempre uno que está ganando, el otro que está perdiendo, ¿no? Que cuando yo digo, cuando falta la libertad, eso es interesante, en la Trinidad son tres, pero son uno. Y mantienen los tres, permanecen tres, no se pierden en el uno. Y una buena relación también entre las dos personas es que yo necesito mantener mi propia soledad en la relación, ¿no? Si, porque si no, pues ya no soy libre. Yo necesito, yo voy a morir si no le tengo a usted, ¿no? Bueno, mal señal. Mal señal, porque soy dependiente del otro. Digo, a veces se dice esto un poco, pero realmente si puede haber ahí una dependencia fuerte o muy mal sana, ¿no? Bueno, menciono solamente el tercer concepto, que es la nudez sin vergüenza, ¿no? Los dos eran nudos, pero no tenían ninguna vergüenza. Y esta nudez, pues, se refiere, por un lado, a la radicalidad del don, ¿no? Porque estoy dando todo. Sabemos que información es poder. Si yo sé algo sobre este político, yo puedo manipularle, porque mañana voy a ir a los periódicos. Entonces, la desnudez es un señal para, pues, ya aquí no hay secretos, ¿no? Estoy un libro abierto, no hay... y eso es pues un abrirse radical. Entonces ya no puedo también manipular la relación. Si estoy mostrando todo, ya no. Y muchas veces, seguramente ustedes han hecho esa experiencia, ¿no? Con las parejas, que alguien está, bueno, tiene máscaras, ¿no? No está mostrando algo, pero esto le permite a seguir manipulando un poco la relación. Entonces, eso también pues bastante mal, ¿no? Y también hay la nudez, pues muestra el riesgo, ¿cómo se dice? The risk, el riesgo en todo esto, ¿no? Y es interesante hacerles ver, ¿no? Hay como dos maneras de ver la sexualidad, ¿no? Una manera que hemos visto hoy en día es: bueno, yo decido lo que es la sexualidad, yo mismo decido. La sexualidad es como un semáforo, ¿no? Es rojo significa rojo y verde significa, pues, ustedes pueden ir y rojo pararse. ¿Por qué? Porque hemos decidido así, nosotros los hombres. Pero el Papa no ve la sexualidad así, ¿no? Dice, bueno, la sexualidad no es así para nada, es totalmente otra cosa. ¿Por qué? Bueno, el ejemplo que me ayuda a entender es: yo he tenido experiencias íntimas muchos en mi vida, ¿no? Me acuerdo hace como 15 años, yo estaba en un médico de dientes y estaba horas ahí metido sacando dientes de sabiduría, ¿no? Y interesante, hoy ni siquiera me acuerdo de su nombre, o más radical, si era hombre o mujer. Ni idea, ¿no? Y era una experiencia muy cercana. Pero, ¿y por qué es tan diverso, por ejemplo, el acto sexual? ¿Por qué después de 15 años todavía los dos van a recordarse de todo esto? ¿No? Mañana podemos decidir, bueno, darse la mano significa lo mismo como la sexualidad, porque hemos decidido nosotros. Entonces, el Papa hace mucho eso, ¿no? El apelar a la experiencia, ¿no? El sentido común, ¿no? ¿Es lo mismo de verdad? ¿Por qué es tan diverso, ¿no? Hacerles pensar en... Y yo pienso una de las razones aquí, hablando de la desnudez, es por el riesgo del hijo que hay, ¿no? Porque el hijo significa, de repente, pues es para toda la vida. Digo, yo puedo separarme, y ustedes saben también, a veces hay que aconsejar a las parejas no casarse simplemente porque había un hijo. Pero en sí, el hijo tiene derecho de estar nacido en una familia, ¿no? En sí es el amor común de los dos. Entonces, de repente, es tan radical esto porque significa, pues, algo, ¿no? Hay algo que puede suceder aquí. Y hacerles ver, digo, la gente ver un poco esto. La desnudez sin vergüenza, podríamos hablar mucho de esto, pero pienso que podemos dejarlo ahí. Ya estamos 10 minutos tarde, perdón. Tal vez para los que no quieren venir mañana, simplemente les invito, o Espero los que no han leído realmente meterse un poco en el tema. Yo lo encuentro, ahora no he hecho muy bien tal vez, pero para la pastoral con los jóvenes, sobre todo con las parejas, la teología del cuerpo es fenomenal. Porque parte de la experiencia, de repente usted tiene un tema que interesa a todos y usted puede meter a Dios en todas partes. Pero no tiene que empezar con Dios, puede empezar con la experiencia, ¿no? Entonces, no sé, para mi mundo de tan ateo, etcétera, es fenomenal empezar por ahí. Les 30 segundos, cuento una experiencia mía. Digo, tuvimos esta muestra sobre teología del cuerpo. 30.000 personas, 7 semanas. El último día vino alguien, yo no sabía, pero 3 meses después me llama y me dice, yo no lo conocía, y dice: Padre, soy tal y tal, soy fotógrafo aquí en Viena, interesado en arte. Yo estaba en el último día en la muestra de teología del cuerpo y quiero hablar con usted, compré su libro. Entonces, sí, ¿por qué no? Entonces vino y también era bueno para la humildad porque no hablaba de nada de lo que pensaba que iba a decir sobre el libro, sino dice: Padre, era casado 10 años. Estoy viviendo en una segunda relación ahora otros 7 años. He salido de la iglesia, he apostado, ¿no? Se hacen esos para no tener que pagar impuestos. Y estoy aquí con un gran miedo, porque primero lo que he hecho, hace 2 semanas he entrado otra vez en la iglesia y era por la muestra, porque me hizo ver que es un sacramento. Ahora entiendo lo que es un sacramento. Y ahora yo tenía cada vez más un deseo para la Eucaristía y la penitencia. Y había un camino detrás y entró otra vez en la iglesia. Y ahora estoy aquí con gran miedo porque yo pienso que tengo que hacer algo con mi segunda relación, con la cual estaba viviendo ya 7 años, ¿no? Porque algo en mí, ahora no me quería mirar en el espejo, pero ahora sí me doy cuenta que estoy cada vez más vacío y no sé por qué. No sabía por qué, pero ahora sí sé. Entonces, no sé, para mí era también una experiencia de esto, ¿no? Que esto realmente, George Weigel dice, es como una bomba de tiempo, que en un tiempo futuro va a explotar y va a ayudarnos a ver, en el apostolado muchísimo, ¿no? Todavía no hemos descubierto todo lo que está ahí dentro. Entonces, les invito mucho a leer algo sobre el tema. Tal vez las catequesis mismos del Papa, ahora estoy muy encantado, pero no empecé por ahí, porque son muy filosóficas. Al inicio tal vez no se entiende muy bien. Hay libros buenos en inglés, hay esos de Christopher West, que yo pienso son muy buenos. Introducción a la teología del cuerpo tal vez es el básico. No sé si se ha hecho una traducción a español o no, pero es bueno ese libro. Sí, investigar un poco, ¿no? Amor Seguro tiene un apostolado aquí en México que me dicen que es bastante bueno y hacen muchas cosas, pero bueno, ya. Gracias. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro. Amén. Virgen Purísima María, Madre de la Iglesia. Amén. Amén.